RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández y Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Fenomenología y Filosofía Ambiental. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña el profesor Juan Sebastián Ballén Rodríguez, licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás. Magíster en Filosofía y Doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana. En primer lugar, darle la bienvenida a Juan Sebastián a esta nueva emisión del programa de radio Palabreando con Sofía.
Pero muchísimas gracias, un placer y un gusto acompañarlo en esta sesión.
Bien, Juan, antes de iniciar, como preámbulo al inicio, quisiera preguntarle por dos líneas que usted cita en el texto que viene escribiendo sobre fenomenología. Uno es, todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, esa frase de Aristóteles. Y el segundo, esa línea que comienza diciendo, meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos, de Husserl, que en contexto de la cita completa es claramente peyorativo con respecto a ese tipo de ciencia. ¿Qué podemos decir de esas dos afirmaciones que a mi parecer son aventuradas?
Muchas gracias, profe Tyron. Bueno, son afirmaciones en filosofía. Pues tenemos una cosa muy interesante y es que las proposiciones filosóficas siempre son provocadoras. Y pues usted muy bien las ha leído y las ha interpretado correctamente y pues buscan tratar de pensarnos un poco esto de la fenomenología y la filosofía ambiental. Bueno, ¿cuál sería como el punto de encuentro de estas dos tesis filosóficas que en principio podrían parecer diametralmente opuestas, pero si miramos un poco más, pues considero que no lo son? ¿Y por qué no lo son? Digamos que Edmund Husserl, en la obra de la cual yo me inspiro para pensar esto de la fenomenología como una filosofía ambiental, que es Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental, en varias partes de este texto él menciona que una de las cosas que mata el positivismo es la metafísica. Y bueno, el positivismo, como bien sabemos, es de alguna manera el fundamento epistemológico, antropológico, ontológico, de lo que hoy estamos viendo que sería el deterioro ambiental, ¿no? Entonces, una ciencia de hechos hace meros seres humanos de hechos, pues esos son los seres humanos que tenemos que impactan el medio ambiente de manera negativa. Estamos hablando de personas con un alto nivel de formación científica positiva, que someten la naturaleza a la voluntad de la experimentación, a la voluntad de la matematización, pero todos estos recursos lo que han hecho es cada vez más quitar la naturaleza su significado espiritual, su significado fenomenológico. Y considero que en ese sentido la fenomenología rehabilita nuevamente el discurso metafísico y particularmente el aristotélico, porque una de las cosas también que tiene la metafísica aristotélica empezando su teoría del saber, como bien sabemos, Aristóteles distingue entre un saber ético de un saber dianoético. Y bueno, un saber ético es de alguna manera un saber que está aterrizado a las circunstancias y las problemáticas reales de los seres humanos cuando interactúan en un plano ético, ¿sí? Pero hay un saber que es diferente, que es el saber dianoético, que sería propiamente el saber metafísico, que sería el saber por el saber. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de este planteamiento aristotélico, y es que para Aristóteles los sentidos, y particularmente el de la vista, es un saber superior porque produce un placer puro. O sea, digamos, cuando yo observo un bosque, por ejemplo, pues digamos, no estoy pensando el bosque inmediatamente para talar los árboles, digamos. No estoy pensando el bosque inmediatamente para hacer un mal, no sé, alguna pirotecnia ahí, alguna intención piromaníaca y incendiar el bosque, sino que hay una percepción de alguna manera liberada de ese sentido de la utilidad y ese sentido de la reducción objetiva, y entonces hay un placer, ¿no? Y en ese sentido, cuando entendemos la metafísica como un saber del gozo puro y cómo los sentidos nos pueden llevar al gozo puro, creo yo que podemos comenzar a pensarnos una educación ambiental. Y en ese sentido veo que hay bastantes encuentros entre la fenomenología de Edmund Husserl y la metafísica de Aristóteles.
Bien, Juan, vamos entonces con una segunda pregunta. La fenomenología de Husserl es el estudio filosófico del mundo en tanto que se manifiesta directamente en la conciencia. Es la propuesta, su propuesta es el estudio y las estructuras de la experiencia humana. Y la filosofía ambiental es la que se ocupa del entorno natural y del lugar en donde habitan los seres humanos. Un par de definiciones muy abiertas y sencillas, pero que nos sirve para hacer esta pregunta que viene, Juan. ¿Cuáles serían esas posibles relaciones que usted establece entre la fenomenología y la filosofía ambiental?
Muchas gracias por tu pregunta, Tyron, muy interesante. Bueno, yo considero que estos encuentros entre la fenomenología y la filosofía ambiental se da básicamente en tres niveles. Entonces podríamos hablar primero de un nivel, llamámoslo así, gnoseológico, que sería el nivel de la teoría del conocimiento. Entonces, desde el nivel gnoseológico de la teoría del conocimiento, la fenomenología propone una nueva significación de los sentidos. De alguna manera, pensarnos los sentidos en una perspectiva fenomenológica implica afirmar lo que ha hecho el positivismo y particularmente los enfoques naturalistas y escépticos, es convertir el pensar en un lugar para la objetivación de la realidad. Entonces, esa objetivación de la realidad, como bien decía anteriormente, es pretexto para la explotación de la naturaleza. Entonces, la mera formación objetivista, metodológica, positiva, matemática, pues no sirve para crear una conciencia ambiental. Entonces, de algún modo, lo que hay que hacer es una transformación de la forma en cómo percibimos la naturaleza. Y en ese sentido, considero yo que la fenomenología es un aporte desde el ámbito de la fundamentación de la teoría del conocimiento y la gnoseología, que permite deconstruir esa visión empírica o esa conciencia empírica que está tan afirmada en el discurso positivista. Y al deconstruir esa conciencia empírica, pues nos encontramos con una consideración nueva del papel de los sentidos en la percepción de la naturaleza. Entonces, la naturaleza ya no sería un objeto para la explotación, sino al contrario, sería un lugar para el disfrute y para la experiencia realmente completa e integral del ser humano. Entonces, en ese sentido, habría un encuentro desde el ámbito gnoseológico entre fenomenología y filosofía ambiental. Y otro elemento que yo destaco en cuanto a los encuentros de estos ámbitos disciplinares tendrá que ver con una crítica a la crisis que vive la cultura científica. Recordemos que, por ejemplo, Husserl, en la obra que nos ocupa aquí analizar, que es La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, hace en un principio un diagnóstico sobre la cultura europea. Y aquí hay un elemento que me llama mucho la atención en este diagnóstico del malestar en la cultura europea. Recordemos que el concepto del malestar también lo encontramos en el psicoanálisis. Y yo encuentro aquí una relación muy interesante entre Husserl y Sigmund Freud en este ensayo maravilloso de Freud que se llama El malestar en la cultura. Y bueno, ¿en qué consiste ese encuentro entre el diagnóstico que propone Husserl sobre la crisis y la idea de Freud sobre el malestar en la cultura? Básicamente, para Husserl, al igual que para Freud, la sociedad europea se encuentra enferma. Hay un diagnóstico de una enfermedad de la cultura europea, y esa enfermedad pues tiene que ver que ni más ni menos de que, pues, en esto coinciden Freud y Husserl, la ciencia no hace feliz al ser humano. La ciencia no hace feliz al ser humano, y en ese sentido tenemos que, en las formas de producir ciencia, tenemos un problema. Y entonces ese problema genera una serie de malestares en la sociedad, y esos malestares se ven reflejados, pues, en la escisión entre las ciencias naturales y las ciencias espirituales, en la fragmentación del ser humano, en la despotenciación espiritual del ser humano, en el abismo que separa lo objetivo con lo subjetivo, en la distancia que va cobrando cada vez más la mente y el cuerpo, y fundamentalmente la desconexión entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, en ese sentido, considero que ese análisis que propone Husserl de un diagnóstico sobre la enfermedad de la sociedad europea, que es la que está analizando propiamente la de finales del siglo XIX, es en realidad una tesis que se asemeja al planteamiento freudiano de que, en últimas, lo que está degenerando a la sociedad, a una civilización, es su propia forma de hacer conocimiento científico. Y el conocimiento científico ya no se volvió el lugar para generar la felicidad humana, sino que, al contrario, lo que produce es infelicidad, violencia, fragmentación, escisión, y eso produce unos problemas psicoanalíticos. Estamos hablando de se crean unos psicópatas. Los enemigos del medio ambiente son unos psicópatas, ¿sí?
Bien, vamos con otra pregunta, Juan. En el texto de Crisis, Husserl da muestra de cómo la fenomenología es una disciplina filosófica que asume la tarea de buscar su objeto de estudio como si se tratara de una tarea infinita. Pero, pues, lo mismo se puede decir de todas las disciplinas de las ciencias sociales y aún de las ciencias duras. Recuerde usted, por ejemplo, la crisis de la matemática y la crisis de la geometría en el siglo XIX. ¿En qué sentido entonces es relevante esta afirmación con respecto al conocimiento en general?
Bien, otros elementos interesantes de la propuesta de Husserl tiene que ver un poco con su idea de que la fenomenología sería una especie de funcionaria de la humanidad, ¿no? Que tiene que ver con la idea que usted propone sobre, y que usted muy bien interpreta, sobre las tareas infinitas. Entonces, esto es un elemento de interés porque, de alguna manera, Husserl está proponiendo que una forma de superar la crisis de la ciencia europea, que es la crisis que genera el positivismo, el naturalismo y el escepticismo, pues consiste en practicar una filosofía que supere todo eso, y la filosofía que supera todo eso es ni más ni menos que la fenomenología. Pero entonces es una fenomenología que asume una posición ética, porque esa palabra de funcionario de la humanidad, de hecho, así lo expresa Husserl, el filósofo es un funcionario de la humanidad. Entonces casi le está dando como una posición casi de abogado al filósofo, en el sentido de que el filósofo en última será el defensor del sentido de lo humano por encima de la barbarie, ¿no? Entonces, si el filósofo es una especie de funcionario de la humanidad, y entonces su labor crítica tiene que ver también con revisar un poco las tesis de las ciencias positivas, pues entonces tiene un compromiso moral, ético y político muy alto, ¿no? Y bueno, también los que asumen las ciencias de una perspectiva fenomenológica, claramente que tienen esa obligación moral de defender los intereses de todos, ¿no? Entonces, en últimas, las luchas ambientales y las luchas de los ambientalistas, que son materia de estudio de la filosofía ambiental, pues fungen de alguna manera como funcionarios de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que hace Greenpeace, un poco lo que hace el colectivo ambientalista aquí en Colombia, ¿sí? De alguna manera ellos son funcionarios de la humanidad que inclusive ponen en riesgo su propia vida. Entonces, me parece muy interesante eso, porque en Colombia tenemos un prontuario aterrador de ambientalistas asesinados, ¿sí? Y eso no es, no hay que pasarlo por alto, es otra masacre más, otra persecución más que caracteriza un poco la historia de la violencia en Colombia. Y entonces, en este sentido, pensarnos funcionarios de la humanidad es pensarnos también como defensores de los recursos naturales, como defensores de las relaciones entre las comunidades y los territorios, defensores de las cosmovisiones fenomenológicas que existen entre las comunidades y sus territorios. Hay una cosa que me llama mucho la atención del planteamiento de Husserl en la crisis de las ciencias europeas, es que él propone el concepto de la teleología, que era otro concepto que en el que veo que hay un encuentro entre la filosofía ambiental y la fenomenología. ¿Y por qué la teleología? Porque la teleología trata de recuperar una idea de la razón como una razón situada en la historia, ¿sí? Entonces a veces uno piensa que la forma como operan las ciencias positivas y los metodólogos de ocasión, por ejemplo, que les permite, no sé, extraer una riqueza de petróleo en un territorio, pues de cierta forma están haciendo una negación de la historia de ese territorio y de sus comunidades y su cultura. Entonces hay una falta de teleología, entendiendo por teleología un saber que piensa la relación del hombre con la historia. Hay un telos, hay una finalidad, hay una historia. Y en este elemento considero que la filosofía ambiental y la fenomenología conectan porque de alguna manera pensar el ambiente es también pensar las relaciones con los entornos culturales y las cosmovisiones. Para poner un ejemplo, hubo una discusión en Colombia alrededor de si el Parque del Tayrona lo convertíamos en un consorcio hotelero. Entonces ahí hay una teleología que explica por qué las comunidades no quieren que un consorcio hotelero explote el Parque del Tayrona, básicamente porque piensan que todo ese territorio es el corazón del mundo. Entonces hay una visión histórica, cultural, teleológica que habría que reivindicar para comprender efectivamente por qué no hay que hacer explotación económica a partir de un territorio que tiene una conexión espiritual con una comunidad como es la comunidad Kogi.
Muy bien, profesor, vamos a abordar ahora el asunto de la lógica trascendental, pero esto será, sin embargo, en un minuto, luego de una pausa para dar un mensaje institucional y ya continuamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Vamos al tema de la lógica trascendental que propone Husserl como instancia metodológica. ¿En qué consiste este método y qué tiene que ver con la fenomenología, Juan?
El concepto trascendental, pues es un concepto muy importante en la filosofía, particularmente en la filosofía moderna. Husserl, en el texto que estamos comentando, en la crisis de las ciencias europeas, hace una historia de la filosofía, porque él está tratando de buscar justamente en las fuentes de la filosofía moderna esa idea de la razón olvidada, esa idea de la razón conectada otra vez con la historia y la cultura, que es algo que piensa que ha producido la crisis, fundamentalmente la amnesia o el olvido de que la razón tiene unos antecedentes y tiene una historia. Entonces se lo lleva un poco a explorar la filosofía moderna, y él tiene unas lecturas muy particulares de los grandes de la filosofía moderna. Estamos hablando de Descartes, Kant, Locke, Hume, estos filósofos propios de la filosofía moderna. Entonces el concepto trascendental, justamente, tiene que ver un poco con la idea del sujeto, porque de algún modo Husserl piensa que la crisis también tiene que ver con la idea de hombre que está proponiendo la ciencia positiva. Pues, como lo mencionaba usted en esa cita de Husserl, mera ciencia de hechos produce hombres de hechos. Es claro que para las ciencias positivas el ser humano simplemente es un factum, es un hecho. Pero entonces es un hecho bruto, es un hecho numérico, matematizable. Eso es lo que un poco se pregunta Husserl. ¿Será que es un hecho vaciado de contenido? Entonces el concepto de trascendental le sirve a Husserl para entender que no, que el sujeto está proyectado, que tiene un telos, que tiene una misión y que tiene una finalidad, ¿no? Entonces, este es uno de los conceptos claves de la fenomenología, porque entre otras cosas es el subtítulo que lleva Crisis de las Ciencias Europeas, una fenomenología trascendental. Y en ese sentido, considero yo que uno de los autores que mejor ha interpretado ese concepto de lo trascendental ha sido un francés, en una obra que yo considero que es tan equiparable como la Crisis de las Ciencias Europeas, como es la fenomenología de la percepción. Ese trascendental que plantea Husserl allí en la Crisis de las Ciencias Europeas, la coteja Merleau-Ponty, la comenta Merleau-Ponty. Me va a permitir leer una cita que aparece en la fenomenología de la percepción, justamente aclarándonos sobre el sentido de este concepto de trascendental en Husserl. Dice Merleau-Ponty, citamos a Merleau-Ponty: toda reducción, dice Husserl, es a la par trascendental, necesariamente eidética. Esto quiere decir que no podemos someter a la mirada filosófica nuestra percepción del mundo sin dejar de formar una sola cosa con esta tesis del mundo, con este interés por el mundo que nos define, sin retroceder más acá hacia nuestro empeño, engagement, esto quiere decir compromiso en francés, por hacerlo aparecer como un espectáculo, sin pasar del hecho de nuestra existencia a la naturaleza de esta, del Dasein al Wesen. Entonces, básicamente, esta interpretación que propone Merleau-Ponty del sentido de lo trascendental en Husserl nos está diciendo básicamente que la subjetividad es uno de los elementos fundamentales que propone Husserl para resignificar una ciencia más humana, una ciencia más espiritual, una ciencia más atenta al hecho de que el ser humano puede ir más allá, pero al mismo tiempo puede transformar su realidad. Entonces, el ser humano está volcado a las tareas infinitas, está volcado a ser un funcionario de la humanidad, y en este sentido, al asumir esa posición, pues es claro que aquí hay una apuesta ética del sujeto ético, del sujeto con compromiso, y entonces el sujeto con compromiso es ni más ni menos que el defensor del río, el defensor del pozo, el defensor del bosque, el defensor de los animales.
Bien, Juan, usted ya nos había hablado de la enfermedad. Hay una parte donde dice que al señalarse que la idea de la ciencia se encuentra en un estado de crisis o de enfermedad, ¿cómo podemos interpretar eso de que la crisis de la humanidad europea está enferma? En términos de enfermedad, ¿cómo se interpreta eso?
Eso es lo que yo intentaba hacer un poco al aproximar a Freud con Husserl. Claramente esta enfermedad tiene que ver con un patrón, una conducta enfermiza, una conducta del ser humano donde todo es reducido a la observación empírica, donde no hay lugar para el pensamiento alternativo, distinto. Entonces, es una enfermedad que básicamente tiene que ver con nuestras maneras también de relacionarnos con el conocimiento humano y cómo ese conocimiento humano nos traza unas finalidades de cómo podemos interpelar la realidad o cómo podemos transformarla. Entonces, un poco esta enfermedad en Husserl es vista desde una perspectiva epistemológica, claramente, en el sentido de que esta ciencia de hechos pues produce hombres de hechos, y de alguna manera eso produce claramente una patología, y esa patología tiene que ver con la despotenciación de la subjetividad trascendental al momento de entender la realidad fenoménica. Y entonces, claramente, pues Freud nos da mucho más detalles en El malestar en la cultura de cómo se pone de manifiesto esta enfermedad, y esta enfermedad, pues una de las formas manifiestas de esta enfermedad tiene que ver con la violencia. Recordemos que Husserl perdió dos hijos en las guerras europeas. Entonces, él perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial a un hijo le metieron un tiro en la cabeza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Husserl de alguna manera está pensando que la ciencia positiva está creando la muerte de la sociedad europea. Ella misma está creando la violencia, está creando una ciencia de la violencia. Y recordemos que Freud planteaba algo semejante. Dice, el malestar en la cultura tiene que ver justamente con una imposición de una forma superior, ¿no? Un super yo ahí cultural busca de alguna manera aplacar al yo y al ello sobre todo, y ese aplacamiento pues lo que produce es violencia. Entonces, claramente cuando una psiquis se encuentra violentada en un ámbito cultural donde se impone un super yo todopoderoso, que puede ser efectivamente una forma totalitaria del poder o una religión, esa forma que se impone sobre el yo, pues lo que hace es violentar el curso natural de la percepción. Y esto sí es muy fenomenológico. Y volvemos a Aristóteles. Entonces, ya en una sociedad donde ya ver no es un placer, sino el ver es, hay una mirada teledirigida, hay unas cosas que debo ver, hay unas cosas que debo investigar, hay unas cosas que debo hacer, pues claramente ahí hay una despotenciación total, y eso es lo que crea, es una enfermedad, y es un sujeto fragmentado, despotenciado, desespiritualizado, y entonces sin vaciamiento con contenido afectivo y emocional, que esto es lo que pasa más fuerte. Y eso es una cosa que estudia mucho el psicoanálisis, justamente la emocionalidad, pero también la estudia la fenomenología. Entonces, es clave que esta enfermedad de la sociedad europea lo que hace es matar el afecto y la emocionalidad. Y al matar el afecto y la emocionalidad, pues perdemos un contacto sensible y directo con la naturaleza y con nuestra relación con los otros. Y entonces se genera una serie de violencias, de agresiones, de hostilidades que radicalizan el malestar de la cultura.
Bueno, Juan, nos queda aún pendiente por abordar la idea central de esta conversación, el principio fenomenológico del mundo de la vida y esa relación que podría tener con la filosofía ambiental. Vamos a dejar por un momento hasta aquí y en un momento regresamos después de un mensaje institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Bueno, vamos por el tema central de esta entrevista, Juan. ¿Por qué el principio fenomenológico del mundo de la vida es relevante para pensar las relaciones entre filosofía y medio ambiente o fenomenología y medio ambiente?
Obviamente, Tyrone, una pregunta muy importante. Uno de los conceptos, digamos que... ¿Qué más había que pensar los fenomenólogos después de Husserl? Digamos que la fenomenología es toda una escuela, pero digamos que el concepto del mundo de la vida, tal y como lo plantea Husserl en este libro que estamos comentando, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, pues revoluciona la misma fenomenología, ¿no? Porque digamos que hay dos obras claves, quienes conocen la fenomenología saben muy bien que Husserl pasó por un itinerario filosófico, Investigaciones lógicas, una obra temprana, y otra obra que sería Ideas 2, ¿no? Dos volúmenes. En estas dos obras hay una idea de la fenomenología que afirma, palabras más, palabras menos, que lo importante del saber filosófico es haber descubierto la reducción eidética, es decir, haber descubierto que el sujeto piensa, ¿no? Y esa es una de las grandes intuiciones filosóficas que nacen justamente con Descartes. Pero, curiosamente, en Crisis de las Ciencias Europeas, el giro se da a partir de lo otro, que sería ya no el camino de la reducción eidética, que es el camino cartesiano, sino es el camino del mundo de la vida. Entonces, esto puso a pensar a muchos seguidores de la fenomenología y impregnó las ciencias sociales. Por ejemplo, un ejemplo de cómo impregnó este concepto de las ciencias sociales lo encontramos en Jürgen Habermas, por ejemplo, que es uno de los grandes teóricos de las ciencias sociales, básicamente por su teoría de la acción comunicativa. Y entonces Habermas va a reconocer que efectivamente una de las deudas teóricas importantes que tiene la epistemología contemporánea, y particularmente la que se desarrolló en la Escuela de Frankfurt, tiene que ver justamente con toda la potencia filosófica que propone Husserl con su concepto del mundo de la vida. ¿Y en qué consiste esa potencia filosófica? Pues claramente, una de las cosas que hace el positivismo es negar la riqueza epistémica, ontológica y antropológica del mundo de la vida, ¿sí? Porque para el positivismo, para la ciencia positiva, lo único que importa es convertir la realidad en un hecho dispuesto a la matematización de lo real. Esa pretensión de matematizar la realidad, pues lo que hace es matar la diversidad del mundo de la vida. Y entonces, claramente, el mundo de la vida, la Lebenswelt, es el concepto en alemán, Lebenswelt, es ni más ni menos que reconocer que el ser humano está en un contexto, digamos en términos habermasianos, en un contexto que lo influye, que lo determina, en una historia, una cultura, que lo hace un sujeto pensante, pero también que lo hace un sujeto histórico, y también un sujeto comunicable, un poco la tesis habermasiana. Entonces el mundo de la vida es fundamental para entender la episteme de las ciencias sociales, sobre todo después de la Escuela de Frankfurt, porque gracias al mundo de la vida es como nosotros podemos poner un polo a tierra y decir, oiga, el ser humano sí está afectado por circunstancias que van más allá de la reducción fáctica que propone la ciencia positiva, y entonces tenemos que distinguir que hay comunidades, hay territorios, hay creencias, hay sueños, hay deseos, y todo eso hace parte del mundo de la vida. Entonces, es un concepto súper potente que nos permite pensar las conexiones entre filosofía y medio ambiente, porque justamente lo que hemos perdido en nuestra comprensión de la naturaleza es reconocer que es mundo de la vida, y que es mundo de la vida en donde compartimos con otros sujetos y en donde nosotros nos vemos de alguna manera constituidos por ese mundo de la vida, que sería ni más ni menos que la naturaleza. Entonces, recuperar de nuevo ese territorio es una forma también de distinguir que el ser humano necesita esas conexiones filosóficas, espirituales y éticas con el mundo de la vida. Entonces, eso es clave para la filosofía ambiental, porque la filosofía ambiental parte de una tesis, y es la desconexión entre el hombre y la naturaleza. ¿Sí? Hay una desconexión, hay un cortocircuito, y en esa desconexión entre hombre y naturaleza, pues de alguna manera se justifica toda la depredación ambiental, toda la catástrofe ambiental en todos los ámbitos en los que podemos explorar esa catástrofe. Y entonces los platos rotos los estamos pagando nosotros con la respiración de un aire malo, tóxico, con infinidad, una cantidad de consecuencias que está de alguna manera disminuyendo la calidad de vida, haciéndola cada vez más difícil, o en su efecto un escapismo. La gente ahora está buscando el campo donde vivir, buscando los bosques, buscando lo rural. Ya las ciudades están atestadas de contaminación, y entonces hay un fenómeno muy interesante de esto, esto se llama, los ambientalistas llaman los excluidos del sistema urbano. Hay unos, no, pero eso se llama, tiene un nombre, se llaman los extranjeros medioambientales, los forasteros medioambientales, los desplazados ambientales. Entonces, de alguna manera estos terminan refugiándose en el bosque, refugiándose en la naturaleza, buscando un poco también cómo conectarse con el mundo de la vida.
Nuestra sociedad capitalista, basada en la ganancia y el consumo desaforado, se constituyen en una falsa ideología. Fabrica objetos para consumir, pero también sujetos, sujetados y mentalidades alienadas, incapaces de reconocer el nivel de peligrosidad en el que se mueve la conducta alienada al mundo del capitalismo salvaje. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Juan Sebastián Ballén por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.